Una de las cosas que nos animan mucho a nosotros en la iglesia es entender que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan maravilloso para, no solamente para los seres humanos, Dios tiene un plan para las cosas que Él creó, en especial para los seres humanos. Y ese plan es fascinante. Cada vez que se analiza, cada vez que se piensa en él, es increíble. Y para hacernos saber ese plan, Dios decidió dejarnos las fiestas santas. Y en ese plan maravilloso, Dios nos dice paso a paso lo que Él está haciendo y lo que todavía va a hacer en el futuro. La Pascua nos enseña el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros tengamos ingreso a la familia de Dios, para que nuestros pecados sean perdonados y para que nosotros podamos ingresar a ese plan divino a través del sacrificio de nuestro Señor. La fiesta de los panes sin levadura. Nosotros debemos luchar contra el pecado con la ayuda del Espíritu Santo. Debemos sacar la levadura espiritual y debemos nosotros comer el pan espiritual sin levadura, sin pecado, de sinceridad y de verdad. La fiesta de Pentecostés. Dios hizo disponible el Espíritu Santo para que nosotros podamos vencer, para que nosotros podamos vencer el pecado, vencer a Satanás, el diablo, vencer al mundo en que vivimos. Y luego viene la siguiente fiesta que vamos a guardar la próxima semana, la fiesta de las trompetas. Esa fiesta en la que nos recuerda la venida de nuestro Señor. Todos nosotros estamos ansiosos porque Él regrese, ansiosos, desesperados tal vez, pero todos nosotros vivimos en este mundo que urge que venga nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a estar analizando más ese tema. Expiación, cuando Dios en su misericordia va a quitar a Satanás del medio y va a reconciliar al mundo entero hacia Él. Al mundo entero a través del sacrificio de Jesucristo. Lo va a reconciliar con Dios y con Jesucristo. Tabernáculos. Tabernáculos. El milenio. El reino de Dios. El último gran día. La experiencia de que todos los seres humanos puedan ser convertidos. De que todos los seres humanos puedan entender. El día de hoy me gustaría recordarles un poco acerca de ese plan de Dios. Ese plan maravilloso. Acabo de recibir la revista más reciente de las buenas noticias en inglés. Viene un artículo, bueno, vienen varios artículos en relación a la creación de Dios. Viene uno, la fotografía de una galaxia. Viene un artículo que escribió don Mario. Y también este artículo en parte es un análisis que él hace en relación a un libro y a un DVD. Yo les hablé acerca de ese DVD que vieron los jóvenes. Este DVD es un extracto de un libro que habla de las maravillas de Dios en la tierra. Entonces es un libro y luego es un DVD y luego don Mario escribió un artículo en esta revista en relación a ese libro y a ese DVD, y además hay otro artículo relacionado con lo mismo. Hay otros dos artículos en la revista y me gustaría tomar algunos datos de la revista que son datos científicos, pero que nos ayudan a pensar en relación al plan de Dios. Estos datos también vienen en el DVD que se mostró el otro día, que es en el Día de los Jóvenes. Por ejemplo, un dato que es impresionante, todos nosotros lo sabemos, pero no lo analizamos detalladamente. Fíjense que nosotros, una vez al año, la Tierra da una vuelta alrededor del Sol. Una vuelta completa. ¿Y saben a qué velocidad vamos? Vamos a 104.000 kilómetros por hora alrededor del Sol. 104.000 kilómetros por hora. Y no solo eso, sino que la Tierra está girando alrededor de su eje. Y la Tierra da una vuelta alrededor del eje una vez al día. Y uno dice, la Luna se está moviendo. No, la Luna no se está moviendo. Bueno, la Luna tiene su propio movimiento. Pero lo que sucede es que la Tierra está girando sobre su eje y uno piensa que la Luna está girando alrededor de la Tierra. Pero es la Tierra la que está girando alrededor de un eje y da una vuelta cada día. ¿Saben a qué velocidad vamos alrededor del eje? 1600 kilómetros por hora. Me da la impresión que la otra cantidad ni siquiera la imaginaron. El movimiento de traslación son 104.000 kilómetros por hora. Y el movimiento de rotación son 1.600 kilómetros por hora. El día de ayer yo viajé de Buenos Aires para acá en avión, en un avión de los más modernos, es un avión de una línea europea que se llama Air France. Conseguí un boleto, pero excelente precio. Y el avión venía a una altitud de 38.000 pies de altura, 11.300 metros de altura, porque es un avión grande, es un 777. Entonces tiene que ir sumamente elevado, 11.300 metros de altura. Y en cada asiento nosotros llevábamos una tele pequeña. En cada asiento hay una tele chiquitita. Y la tele es un radar. En esa tele yo voy viendo cuál ciudad está abajo, cuánto me falta para llegar a Santiago, la velocidad del avión, el tiempo que hemos transcurrido, la ciudad que dejamos atrás. Es decir, es un radar y va dando todos los datos del radar en esa pequeña tele. Cada quien lleva una. Bueno, resulta que íbamos a 11.300 metros de altura y la velocidad más alta que alcanzó, porque yo venía tomándole la velocidad al avión, la velocidad más alta que alcanzó en el trayecto fue 900 kilómetros por hora. 900 kilómetros por hora. Y veníamos, pero ¿saben cuánto hizo de ahí de Buenos Aires a Santiago? Una hora y media. Una hora y media. Y yo venía meditando en estos datos que yo les estoy dando, que vienen en la revista, que vienen en el DVD. Estoy todavía pensando, estamos traduciendo el DVD para entregarles, si Dios quiere, uno por familia. Pero cuando uno analiza, imagínense ir en el movimiento de traslación 104.000 kilómetros por hora. Más o menos 125 veces la velocidad de un avión. 125 veces la velocidad de un avión. Y en el movimiento de rotación vamos a 1.600 kilómetros por hora. Pero no nos damos cuenta. Ahora, ¿por qué es que nosotros no nos caemos? Aquí viene lo tremendo de Dios. Y le voy a empezar a decir Dios. Otras personas dicen inteligencia superior. Otras personas no quieren caer ni siquiera en inteligencia superior y quieren decir el milagro, etc. Nosotros sabemos lo que hay detrás. ¿Y saben por qué nosotros no salimos disparados a esa velocidad? Porque la Tierra nos atrae cariñosamente a la Tierra para que no salgamos disparados. Y nosotros como que no nos movemos, aquí estamos tranquilos, pero vamos a velocidades increíbles alrededor del Sol y alrededor del eje. Pero aquí estamos, miren, aquí estamos. La Tierra nos atrae con esa fuerza de gravedad que Dios le puso para atraernos, para que estemos aquí parados o sentados. Y saben ustedes que al otro lado de la Tierra hay mar y no se tira el mar. Aquí hay playa a una hora y media y el día de mañana vamos a estar al revés. Vamos a estar al revés y no se va a tirar el agua. Hay perfección. Les voy a dar otro dato de los que obtuve de la revista y del DVD. Fíjense que la Tierra tiene la temperatura perfecta para vivir. ¿Saben cuál es la temperatura promedio de la Tierra? 23.5 grados centígrados. 23.5 grados centígrados. Perfecto. No calor, no frío. Pero por si se aburren, bueno, les voy a dar calor. Y entonces hay una época del año cuando viene el verano y hay calor. Si se aburren del calor, entonces les voy a dar frío. Y hay una época del año en que van a tener frío. Si se aburren del frío, ya les voy a dar primavera. Y les voy a dar otoño. Es increíble. ¿Qué sucedería si estuviéramos un poquito más alejados del sol? Un poquititito más alejados del sol. Nos congelaríamos. ¿Qué sucedería si estuviéramos un poquititito más cerca del sol? nos quemaríamos. Entonces la Tierra está a la distancia perfecta del Sol, para que tengamos 23,5 grados centígrados en promedio. ¿Quieren calor? Bueno, les voy a dar de vez en cuando 30, ¿verdad? Para que saquen su short, saquen su polera y ir a la playa. ¿Quieren frío? Bueno, hay una época en que les va a dar frío para que pongan su abrigo y todo eso. Dios es un Dios tan detallista. Les voy a dar otro dato. La Tierra está hecha para renovar su oxígeno por sí sola. Por sí sola a través de las leyes de Dios. Pero la Tierra renueva su oxígeno solita. Todos nosotros estamos exhalando dióxido de carbono, sumamente venenoso. Estamos exhalando dióxido de carbono a cada momento. Pero los árboles hacen la función inversa. Los árboles absorben dióxido de carbono y expelen oxígeno. Entonces hay suficiente oxígeno para todos. Y por si fuera poco, el mar. ¿Cómo funciona el mar? Fíjense que la luna también ejerce una fuerza de atracción. Pero la fuerza de atracción de la luna sobre la Tierra es tan suave, ¿saben lo que hace? El agua del mar se mueve así, en forma permanente. Y es la atracción suave de la Tierra, perdón, de la luna sobre la Tierra. Pero es tan suave, tan apropiada, que permanentemente las olas se mantienen así. Y luego nosotros decimos, subió la marea. ¿Saben cuándo sube la marea? Cuando estamos más cerca de la luna. Y baja la marea cuando estamos más alejados de la luna. Y las olas lo que hacen es producir oxígeno de adentro hacia afuera. Por eso es que en el mar hay más oxígeno que en cualquier otro lado en cualquier otro lado. Más que en la montaña, en el mar el oxígeno es abundante, porque el mar lo produce. Y además, ese movimiento de las olas hace que el mar se limpie, porque saca toda la basura, todos los animales muertos que no se los come nadie en el mar, los saca hacia afuera, porque hace como un movimiento de limpieza. Otro dato, veamos a Dios en todo esto. Otro dato, la Tierra está rodeada por una capa que se le llama capa de ozono. Y lo que hace la capa de ozono es como un espejo que refleja la luz ultravioleta. Para que no nos dé cáncer, para que no nos enfermemos. Es un espejo. Si ustedes quieren dirigir la luz de un espejo, la luz de una lámpara, hacia un lugar oscuro, nada más colocan el espejo de tal manera que desvían la luz. Entonces, llega la luz y se regresa a través de un espejo. Eso es lo que hace la capa de ozono. Llega la luz ultravioleta y se regresa. Pero la luz, la otra luz, sí pasa para que nosotros podamos ver todo con claridad como en este momento. Obviamente no voy a hablar de la destrucción de la capa de ozono, si estoy hablando de la perfección a nuestro alrededor. Otro dato. En el universo hay millones de aerolitos cruzando el firmamento. Millones de aerolitos y cometas. Miren, si un cometa llegara y chocara con la Tierra, sería terrible. De hecho, por ejemplo, de acuerdo a la historia, lo que sucedió con los dinosaurios fue aparentemente un tremendo aerolito que cayó cerca de la península de Yucatán en el Golfo de México. Y este el hoyo. Todavía se encuentra ahí ese tremendo hoyo en el mar, pero mucha gente concuerda que eso fue el momento en que la Tierra perdió su equilibrio, perdió la naturaleza que existía y murieron los animales preadámicos en esa ocasión. Si sucediera eso con la Tierra una vez más, no quedaría nadie con vida. Bueno, para que no suceda, adivinen qué pasa. Cerca de nosotros están dos planetas que se llaman Júpiter y Saturno. Y son tan grandes esos planetas que cuando va pasando un aerolito para acá, cuando viene para acá, lo que hacen Saturno y Júpiter lo absorben. Es como una aspiradora. y la mayoría de los aerolitos cuando vienen para acá quedan absorbidos en Saturno y Júpiter, porque ellos tienen una gravedad extremadamente fuerte. Entonces lo que hacen es chupan, es como una tremenda aspiradora, especialmente Júpiter. Y luego, por si fuera poco, vamos a suponer que un aerolito se pasa, se cruzó, se coló y viene hacia la Tierra. Bueno, cuando llega a nuestra atmósfera, llega y choca como que fuera en piedra el aerolito, se pulveriza y se incendia, para que no nos pase nada a nosotros. ¿Se acuerdan de esa nave espacial de hace un año y medio, dos años, que entró a la atmósfera y el calor de la atmósfera fue tan alto, le faltaba un ladrillo, un refractario, porque está cubierto de refractarias para que el calor sea absorbido por el refractario? Bueno, fue tan alto el calor en ese pequeño espacio que faltaba refractario, se pulverizó y se incendió. Así sucede con los aerolitos. Si no los absorben los planetas de Saturno y Júpiter, entonces pasa y se pulveriza para protegernos. Estaba leyendo otro artículo, está súper inspirador. Este artículo se titula, dice: lejos, lejos en el futuro, en una galaxia lejos, lejos en el futuro, se titula el artículo. ¿Y saben lo que dice? Existe una galaxia para cada quien. Si contamos a los seres humanos desde Adán y Eva hasta el último ser humano que exista antes de la venida de Jesús, desde Adán y Eva, el primer ser humano, digamos, pongamos a Adán, ¿verdad?, que él fue el primero, desde Adán hasta el último ser humano que haya en la Tierra, le corresponde una galaxia. 100,000 millones de galaxias contadas. O sea, es increíble. Es hasta... no sé, ¿verdad? Es una película de ciencia ficción. Pero es contado. ¿Y saben cómo termina diciendo el DVD que vimos el otro día con los jóvenes? La Tierra tiene un propósito. La Tierra tiene un propósito. Está perfectamente diseñada para que haya vida. Está perfectamente diseñada para que podamos respirar, para que podamos caminar sin caernos. Perfectamente diseñada para que no salgamos disparados por la velocidad tremenda de traslación y de rotación. Hay un diseño perfecto. Ustedes lo saben, pero de vez en cuando debemos nosotros detenernos, analizar esa creación, especialmente la Tierra. Especialmente, la Tierra tiene un propósito. Hay un plan. Hay un plan. Un plan maravilloso. Y Dios, dentro de esa Tierra especial y maravillosa, perfectamente creada para poner vida, nos puso a nosotros. Y cuando fue creado el hombre, David dijo: estoy maravillosamente creado, dijo David. Maravillosamente creado. Cuando se analizaba a sí mismo, fuimos maravillosamente hechos y fuimos puestos en esa Tierra perfecta para tener vida. No existe un solo planeta, no existe una sola luna en la que haya vida. Hace muchos años, cuando llegaron las primeras fotografías de Marte, adivinen a dónde, al auditorio del Colegio Ambassador. Cuando tomaron las primeras fotografías de Marte hace años, hay un laboratorio de la NASA cerca de Ambassador en Pasadena. Ambassador ya no nos pertenece, pero hay un laboratorio de la NASA. Y recibieron fotografías de Marte directamente de una nave no tripulada a Ambassador. Y en ese tiempo estaba el señor Armstrong ahí, esperando las fotografías. Y el señor Armstrong decía: no hay vida. Y algunas personas decían: sí va a haber vida. Y otras personas: no va a haber. Especialmente los de la iglesia: no va a haber vida. Y otras: sí va a haber vida. Y cuando aparecieron las fotografías en la pantalla, adivinen qué hizo el señor Armstrong. Les dije. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. No hay vida en ningún otro lado. Vida como la conocemos. Por supuesto que los ángeles tienen vida. Por supuesto que Dios tiene vida. Pero no hay vida como la conocemos en la tierra, en ningún otro lado. Hay un propósito. Y Dios hizo al ser humano y puso este libro para darnos instrucciones para que nosotros podamos llegar a ser como Él. Él se está reproduciendo en los seres humanos. Dios, el creador de todas las cosas, quiere que lleguemos a ser como Él. Y para ello Él puso las instrucciones y nos dio las fiestas santas. Y nos dijo, este es el plan. Este es el proceso para que lleguen a ser, o que lleguemos a ser, como Él es. Vayamos a Salmos capítulo 8, versículo 1. Salmos 8, 1. Salmos 8, 1. Salmos capítulo 8, versículo 1. Dice lo siguiente: Oh eterno Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Basta analizar, basta pensar en esos movimientos de traslación, de rotación, la producción de oxígeno, la producción de nitrógeno, la producción... Ah, quería comentarles esto. Fíjense que hace... Cuando veníamos mi esposa y yo de Cincinnati, estaba lloviendo en Dallas. Íbamos a bajar en Dallas y estaba lloviendo. Pero el avión en el que veníamos venía encima de las nubes. Entonces, y encima de las nubes estaba como ahorita, el sol claro, el día hermoso. Pero abajo nosotros veíamos los truenos, los relámpagos, y estaba todo morado abajo, estaba de color oscuro, porque estaba lloviendo a cántaros en Dallas, y nosotros arriba como que nada pasaba. En un momento dado, el avión empezó a dar vuelta alrededor de la ciudad porque quería entrar al aeropuerto, y encontró un hoyo, encontró un lugar sin nubes para entrar, y empezamos a bajar. ¡Qué maravilla! Mi esposa y yo viendo hacia afuera, y veíamos cuando veníamos bajando, cruzando las nubes, que el agua se producía en las nubes, salían los chorros de las nubes enfrente del avión, y luego los relámpagos salían de ahí y se iban e iluminaban allá abajo, y cuando llegamos abajo estaba inundado, había mucha agua abajo, charcos por todos lados, y todo se produjo en las nubes, en las nubes. Y arriba de las nubes, el sol claro. Y yo le decía a mi esposa, ¡qué maravilla! ¿Cómo puede Dios contener en las nubes millones de litros de agua? Es increíble. Salmos capítulo 8, versículo 1. Dice, ¡Oh eterno Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! Has puesto tu gloria sobre los cielos. Versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. La luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Les platiqué cuando estuve en Maloca. En Maloca me dormí en una hamaca. Y tuve oportunidad de ver las estrellas, porque ya no hay luz en la ciudad, tampoco hay ruido. Y una noche bajo las estrellas, ¡qué maravilla! Y se veían las formas en el firmamento, las formas de las estrellas. Pude verlo sin necesidad de telescopios. Y también vi otros animales, también no solamente vi la osa mayor, la osa menor, vi otros... Muchos animales formados. Y la Vía Láctea, ¿cómo se ve? la iluminación tan increíble que solamente la vemos en fotografías. Pero es impresionante, es impresionante. Yo les decía a los de Buenos Aires, hermanos, cuando tengamos duda y falta de fe, salgamos a ver las estrellas de noche. Veamos las estrellas y pongámonos a pensar. Hay una mente infinita detrás de todo eso. Y esa mente infinita nos llamó a nosotros para ser parte de su plan. El plan que está reflejado en las fiestas santas de Dios. Vayamos ahora a Job capítulo 26. Job capítulo 26. Por eso más que un, o sea, es un sermón, pero es una reflexión. Ponernos a reflexionar en el maravilloso plan de Dios, reflejado en las fiestas santas. Job capítulo 26, versículo 7. Job 26, versículo 7. Voy a leer versículos del 7 en adelante. Job capítulo 26, versículo 7. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes. ¡Qué tremendo! Ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Versículo 9, él cubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Y las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su represión. Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa, que es una de esas formas en el universo. Se le llama la serpiente tortuosa. Tiene forma de serpiente. Versículo 14, he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. He aquí estas cosas son tan solo los bordes de sus caminos. ¡Cuán leve es el susurro que hemos oído de él! ¡Uy, qué increíble! Dice, ¿cuán leve es el susurro que hemos oído de él? Los seres humanos, con todas nuestras capacidades científicas, tecnológicas, solo hemos visto el susurro de Dios. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios tenemos? Es ilimitado, es infinito, pero existe. Job capítulo 38. Job 38, Job capítulo 38, versículo 2. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ciñe como varón tus lomos. Noten lo que dice. ¿Te crees muy fuerte? Cíñete, porque te voy a hablar. Le dice, ciñe como varón tus lomos. Te voy a enseñar. Yo te preguntaré y me contestarás. A ver si sabes. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Le está diciendo, ¿se creen muy gallitos? Está hablando al ser humano en gran parte. Versículo 5. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Quién le dio esa velocidad que yo les mencionaba? ¿Quién le puso el eje torcido para que tengamos las estaciones del año? ¿Quién le dio velocidad alrededor del eje y no se detiene? Versículo 6, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Versículo 12. ¿Has mandado tú a la mañana en sus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Para que ocupe los fines de la tierra, para que sean sacudidos de ella los impíos? Versículo 16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Has andado escudriñando el abismo? ¿Hasta cuánto llega el hombre si no se pone casco y respirador? ¿Hasta cuánto llega hacia abajo? Creo recordarme que el que ha entrado a lo máximo sin que le reviente la presión del agua, creo que han sido 15 metros. Si mal no recuerdo la cantidad. Pero dice, ¿has entrado tú a las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas los secretos de la muerte? ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte? Versículo 19, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y a dónde está el lugar de las tinieblas? Para que la lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Tú lo sabes, le dice al ser humano, fíjense. Tú lo sabes, si lo sabes, dímelo, pues entonces ya habías nacido. Y es muy grande el número de tus días, contéstame. Está lanzando Dios un, ¿cómo le llaman? Un desafío a Job, pero también al ser humano. Versículo 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. ¿Por qué camino se reparte la luz? ¿Y se esparce el viento solano sobre la tierra? Versículo 26. Haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto, donde no hay hombre, el desierto florido, cuando llueve. Yo lo vi una vez, ¿verdad? En pleno desierto, y llueve y se llena de flores amarillas. Es una belleza. Versículo 27, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba, ¿tiene la lluvia padre? Versículo 34, ¿alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? ¿Y te dirán ellos, henos aquí? Si le damos una orden a un relámpago. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? Ahí ya se acercó a nosotros. ¿Quién puso la sabiduría en la mente? Imagínense, nosotros nos podemos evaluar a nosotros mismos y podemos criticarnos a nosotros mismos y podemos decir, ¿cómo soy yo? Es increíble. Versículo 36, ¿quién puso la sabiduría en el hombre? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Han contado 100,000 millones de galaxias. Pero hasta ahí llegaron los hombres. Cuando encuentran otro telescopio más fuerte, van a encontrar más. Dice, ¿quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar? Versículo 39, ¿cazarás la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Cuando están echados en las cuevas o están en sus guaridas para acechar, ¿quién prepara al cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. Job 40, versículo 1. Job 41. Además respondió el Eterno a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Ponerse al tú por tú, ponerse a discutir sus órdenes, sus mandamientos? ¿Es sabiduría decirle: ese mandamiento no me gusta? ¿Ese mandamiento no es para mí? O sea, imagínense. Por eso dice: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que venimos describiendo. El que disputa con Dios responde a esto. Dice aquí. Lean el versículo 2, la última parte. El que disputa con Dios responde a esta pregunta. ¿Es sabiduría contender con Dios? ¿Cuál sabiduría? Si Él hizo todo, el ser humano debería decir lo que usted diga, Padre. Usted es el jefe. Yo no tengo nada que decir. Como me dijo una vez un ministro amigo mío, si Dios dijera que tengo que aprender a brincar al revés, hacia atrás, tengo que aprender a saltar al revés. Versículo 3, entonces respondió Job al Eterno y dijo: he aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé? ¿Qué te voy a decir? Mi mano pongo sobre mi boca, me la tapo, así, ¿verdad? ¿Qué te voy a responder? Versículo 5, una vez hablé, mas no responderé, aún dos veces, mas no volveré a hablar. Mejor callarse, dijo él. Estamos hablando de algo infinito, insondable. Nosotros solamente vemos el roce de su conocimiento. Pero vean lo que él tiene planeado. Hebreos 1, versículo 13. Hebreos 1, 13. Hebreos capítulo 1, versículo 13. Hebreos 1.13, noten lo que tiene planeado. Y Dios lo revela a través de sus fiestas santas a los seres humanos. Y lo más tremendo es que solo lo revela a unos pocos ahora. A unos pocos. Hebreos capítulo 1, versículo 13. Dice: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A los ángeles nunca les dio el potencial y el plan que dio al ser humano. Versículo 14, no son todos espíritus ministradores los ángeles enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, noten lo que dice el apóstol Pablo: es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Lo que él espera es la diligencia. Una diligencia. Imagínense cuando los militares, ustedes han visto las marchas militares, ¿verdad? Y los militares, cuando está pasando el sargento, ¿cómo se cuadran los militares, los soldados? Y luego si pasa el capitán, entonces el sargento se cuadra. Y si pasa el coronel, entonces el capitán se conoce, no conozco bien los grados. Pero si llega el general y si llega el ministro de la defensa, se cuadran. Con aquel tremendo respeto y disciplina. Imagínense nosotros. Imagínense. Ante el Dios que venimos describiendo. Capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos a una salvación tan grande? Tan grande. Y les voy a decir más adelante a qué salvación nos estamos refiriendo. No está hablando solamente de la salvación de nuestros pecados. Mucha gente piensa, cuando hablamos de salvación, solo de salvación de nuestros pecados. O cuando mucho, irse al cielo a tocar un arpa. Cuando mucho. Porque así nos enseñaron. A mí me enseñaron. Pero no está hablando de eso. Es mucho, mucho más que eso. Versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los demás. Es el Evangelio del Reino de Dios. Es el Evangelio de la Iglesia de Dios. Versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Y noten el versículo 8, sigue hablando del ser humano: todo lo sujetaste bajo sus pies. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hermanos, algunos, aún en la iglesia no entendemos lo que esto significa. A veces uno tiende a pensar, aquí cuando dice todo se está refiriendo al león porque lo podemos domesticar, se está refiriendo al tigre porque lo podemos domesticar, al perro, al gato, al chivo, se está refiriendo a esas cosas. Para nada. El león, el gato, el chivo, el leopardo, etcétera, ya los hemos domesticado. Simplemente vamos a un circo y tremendos leones domesticados. No está hablando de eso. Por eso dice en el versículo 8, la última parte: pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Todas las cosas le sean sujetas. Versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, literalmente. El plan de Dios es, Dios se está reproduciendo a sí mismo. Dios se está reproduciendo a sí mismo. Yo me acuerdo la primera vez que yo escuché que los seres humanos, cuando Cristo haya hecho todo su trabajo en nosotros, los seres humanos ingresaremos literalmente a la familia de Dios. Me acuerdo la primera vez que escuché eso y fue impactante para mí. Pero ahora lo entendemos más. Dios, Jesucristo, están reproduciéndose en nosotros. Y el plan de Dios y de Jesucristo es entregarnos todas las cosas. Todas las cosas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero déjenme decirles esto. Esto es solo el principio. El ser llamados hijos de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo es tan solo el principio. Es decir, en este momento nosotros, hermanos, en este momento en nuestras vidas se han cumplido tres fiestas. En nuestras vidas. La Pascua, porque Cristo murió por nosotros. Fiesta de panes sin levadura, porque estamos luchando contra el pecado. Y Pentecostés, porque recibimos el Espíritu Santo. Pero no se ha cumplido trompetas, expiación, tabernáculos y último gran día. Las esperamos. Esperamos su cumplimiento final. Ni siquiera estamos en la mitad del plan. Por eso dice en el versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Pentecostés, por medio del Espíritu Santo somos hijos de Dios. Dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. El mundo no nos conoce. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, noten, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Le veremos tal como él es, porque seremos como él. Imagínense qué tremendo. Y luego cuando seamos como Él, entonces Dios tiene planeado entregarnos a nosotros todas las cosas. Y ya vamos a ver al final a qué se refiere Dios con todas las cosas. Versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Como dijo Jesucristo, ¿verdad? Que debemos ser perfectos como nuestro Padre Celestial en los cielos es perfecto. Es nuestra meta. Es nuestra meta. Es nuestra razón de vivir. Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, 9. Mas vosotros, está hablando a los miembros de la iglesia, mas vosotros no vivís según la carne. Nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, no vivimos según la carne. Vivimos según el Espíritu. Y yo le decía a una persona el otro día en Argentina, el Espíritu de Dios nos lleva a obedecer a Dios. El Espíritu de Dios nos lleva, nos inspira a obedecer a Dios. Porque dice la Escritura que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. A los que le obedecen. No solamente basta con ser bautizados, no solamente basta con que el ministro nos haya impuesto manos y nos arrepentimos. El Espíritu Santo Dios lo da a los que le obedecen. Dios quiere, como los militares, que nosotros digamos lo que usted diga, y lo hacemos. Capítulo 8, versículo, ahora en el versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Versículo 17. Y si hijos, también herederos. También herederos. Herederos de Dios. Yo tengo estas subrayadas, pero así que resalten. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¿Qué vamos a hacer como Él? Como Cristo. Y dice, si es que padecemos juntamente con Él. Hay una escritura que dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. El reino de Dios es de los valientes y los violentos lo arrebatan. Lo arrebatan. No es nada fácil. Para nadie en la iglesia es fácil. Por eso dice en el versículo 17, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Saben cuando me decían que alguien esté en la gloria, cuando yo era niño, me decían, fulanito se fue a la gloria? ¿Y saben lo que yo me imaginaba? Que ese señor o esa persona que moría, le ponían un platito aquí. Y yo así me lo imaginaba. Me lo imaginaba en algún lugar con un platito. Porque siempre le ponen un platito aquí. Está glorificado. ¡Uy! Pero cuando verdaderamente entiendes lo que significa ser glorificado. De tener la naturaleza de Dios, ser como Dios, y si me lo permiten de la siguiente manera, ser Dios. Ser Dios. No creemos en muchos dioses, creemos en un Dios. Porque seremos parte integral de la familia de Dios con la misma mente, la misma naturaleza, el mismo carácter, el mismo pensamiento, etc. Es tremendo. Así que dice en el versículo 17, Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Acabo de leer un artículo bien bonito que se llama "Y saltaremos como becerros de la manada". No me acuerdo si lo leí en un comunicado, en la revista, porque tengo que leer tanto, pero así se titula. "Saltaremos como becerros de la manada". Y adivinen cómo empieza el artículo. Resulta que el que escribió el artículo tenía unas vaquitas y unos becerritos. Y dice que una vaca tuvo su becerrito en su establo. Y lo que hizo fue amarrar la vaca en un lugar donde tuviera su becerrito, separada de las demás. Y entonces cuando nació el becerrito chiquitito, la vaca empezó a hacer mucho lodo en el corral, porque la tenían acorralada. Y había lodo, había agua, porque es normal, las vacas hacen eso. Y el becerrito ahí dio sus primeros pasos. Y ahí se levantó y empezó a mamar de la vaca. Y ahí les llevaban la comida y el agua a la vaca, pero la vaca tiraba el agua, tiraba la pastura, y más lodo, y más lodo. Y el becerrito ahí creció. Bueno, llegó el momento en que había que sacar a la vaca y al becerrito del corral, que se fueran al potrero. Potrero con el pasto, allá, fuera. Bueno, lo que hizo este señor que escribió el artículo, dice que abrió la puerta del corral y la vaca salió feliz. El becerrito no quiso, porque estaba acostumbrado al lodo. Se había acostumbrado al lodo hasta las rodillas, se había acostumbrado a la humedad, a la suciedad, y el becerrito no quería salir de ahí. ¿Saben lo que hizo este señor de la iglesia? Le puso una soga, un cabresto al becerrito, y lo tuvo que jalar. Y lo jalaba y lo empujaban hasta que lo sacaron fuera del corralito. Bueno, cuando salió fuera del corralito, dice que el becerrito primero se quedó así todo medio sorprendido cuando estaba en el potrero con pasto, y vio a la mamá allá lejos, y se fue acercando a ella, y se miraba a los pies, etcétera. Pero cuando llegó a la vaca y le mamó, y se dio cuenta de la libertad en la que estaba, empezó a saltar como un becerrito de la manada. Saltaba. Había salido del lodo y había encontrado el pasto verde, el agua del río. Así será con nosotros. Habremos salido del lodo y habremos entrado a algo que no, ni siquiera nos imaginamos cómo será. Saltaremos de esa manera. Capítulo 8, versículo 19. Tengo que apurarme. Capítulo 8, 19. Dice: el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Si hemos visto fotos de la luna o de Marte o de Júpiter, no hay nada ya. Versículo 20, la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma, noten el 21, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En este momento la Tierra es el único planeta que tiene vida como la conocemos, vida de seres humanos. El clima perfecto, el agua perfecta, oxígeno, olas, mar, es el único. Y dice la Biblia aquí lo que acabamos de leer: porque la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y como dice el artículo, le toca una galaxia a cada quien. Yo antes pensaba que una luna. Cuando empecé a entender la verdad, yo dije, bueno, a lo mejor me va a tocar una luna. Nada. Los científicos han descubierto cada vez más y más y más. Y es una galaxia por persona. ¡Qué increíble! Vayamos a Apocalipsis 21, casi para terminar. Apocalipsis 21, versículo 1. Apocalipsis 21:1. Apocalipsis 21 es cuando ya no habrá seres humanos. En Apocalipsis 21 ya no habrá seres humanos como los conocemos. Ya no habrá edificios como los conocemos. Ya no habrá autos como los conocemos. Ya no habrá las cosas como las conocemos. Aquí está hablando de un nuevo mundo, de una nueva tierra, de un nuevo todo. Llegará el momento que las cosas como las conocemos ahora no van a existir. Los seres humanos como los conocemos no van a existir. Las ciudades como las vemos tampoco. Así que Apocalipsis 21 está hablando cuando ya no existan las cosas físicas. Se acabaron las cosas físicas. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. El primer cielo, la primera tierra pasaron. Por ese cielo y por esa tierra que los seres humanos dan toda su vida. Dan todo su tiempo, dan toda su ilusión, dan todo. Por eso. Versículo 3. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios el Padre bajará con su tabernáculo, con su ciudad a la tierra. Ya lo sabemos, pero debemos reflexionarlo. Tratemos de pensarlo. Dios el Padre con su trono, con su ciudad bajará a la tierra. Y la tierra se convertirá en el centro del universo. Será aquí la sede del universo. Será aquí la oficina central del universo, esta tierra. Así que dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, Dios el Padre, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Se pueden imaginar? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo aquello que nos quita el sueño y la vida y el tiempo y las energías pasaron. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Otras cosas. No como las conocemos. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dije: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Va a suceder. Versículo 6, y me dijo: hecho está. Hecho está. Pasó. El mundo con sus cosas, la tierra con sus cosas, pasó. Y dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, porque Dios es eterno. Y nosotros en este punto ya también seremos eternos. En este punto habremos ingresado a la familia espiritual de Dios, y por lo tanto vamos a ser eternos. Y noten lo que dice el 7, a mí me impactó mucho el 7. El que venciere heredará todas las cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Ya no está hablando de el gato. Ya no está hablando del león. Ya no hay leones. Ya no hay cosas físicas. La tierra se convertirá en el centro de acción del gobierno de Dios. Será el centro de la administración del gobierno de Dios desde aquí hacia el resto de las cosas, hacia el universo. Imagínense qué insondable. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y una última escritura, Isaías 9:7. Isaías 9:7. Isaías capítulo 9, versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. No tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. El plan de Dios revelado en las fiestas santas, nadie lo entiende. Nosotros empezamos a entenderlo por las fiestas de Dios. Y cada vez cuando vemos, cuando celebramos una fiesta, se nos abre más la mente, se nos abre más el panorama. Por eso debemos venir a trompetas y expiación, tabernáculos, último gran día, y seguir viniendo el año que viene y el otro año, hasta que Cristo diga literalmente, hecho está, cuando Él haya terminado su trabajo y nosotros podamos ser parte de esa familia, de ese trabajo de Dios.